Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12 con 2 minutitos y ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch aquí en Radio Grito, en red y nuestras plataformas, claro, de las redes sociales. Así que le damos la bienvenida a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Thank you, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito. Lo mencionaste, lunes 13 de noviembre, las 12 y 2 de la tarde. Vamos a estar durante la próxima hora llevándole la información, los resultados, lo que sucedió este pasado fin de semana en todo lo que se llama deportes. También vamos a estar hablando la actividad que va a haber durante la noche de hoy y durante el transcurso de la semana. Y más que nada, junto a Josué González, vamos a estar analizando lo que será en un ratito. Se dice que a la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico, oficialmente será la conferencia de prensa donde el tocayo de Josué será oficialmente anunciado y presentado como el nuevo dirigente de los Astros de Houston en el béisbol de las Grandes Ligas. Y cabe mencionar que de los 30 equipos en el béisbol de las Grandes Ligas, 3 de sus dirigentes son boricuas, son puertorriqueños. Oye, usted no le diga a Dave Martínez que no es puertorriqueño porque se va a molestar y lo va a mirar mal. Así que el dirigente de los Nacionales de Washington, aunque nació en New York, él dice y él asegura que es puertorriqueño. De padres boricuas, jugó aquí en Puerto Rico en la Liga de Béisbol Invernal y siempre se ha ligado y se ha identificado como puertorriqueño, de David Martínez, el Dave Martínez. Y luego sabemos que Alex Cora, desde la temporada del 2018, ha estado al mando de las Medias Rojas de Boston, y ahora, como no dije, se va a anunciar a Josué Yogo Espada.
Noel, quiero permitir, ¿verdad?, la bienvenida, darle la bienvenida a nuestro compañero Josué González, que está vía Zoom con nosotros.
Bueno, hablando de Josué, para otro Josué, su nombre es Josué González, vive en el pueblo de Moca, el tipo lo llaman al especializado en deporte, es licenciado en farmacia, propietario de Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro en Moca, y habíamos pronosticado de que su tocayo iba a ser nombrado dirigente de los Astros de Houston. Saludos, Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes y qué dices de esta notición?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sumamente contento de que Josué Espada haya sido nombrado manager del equipo de los Astros de Houston. Primero, obviamente, porque es puertorriqueño, pero segundo, Noel, porque yo creo que esto habla bien de la organización del equipo de los Astros de Houston, porque están nombrando a alguien, como decimos nosotros acá, ¿verdad?, algo que viene de abajo, que ha estado bastante tiempo trabajando con varias organizaciones de las Grandes Ligas, entre ellos tus Yankees de Nueva York y mis Miami Marlins en algún momento. Y es un estamos hablando de un individuo que representa, ¿verdad?, lo que es ir ascendiendo en el béisbol, perseverando. Y yo creo que oye, no debe haber, yo no creo que exista alguien en el mundo del béisbol que no esté contento de que Josué Espada ya ha sido nombrado dirigente del equipo de los Astros de Houston.
Cuando mencionaste que viene de abajo, si supiera que han sido 26 temporadas que ha estado Josué Yogo Espada trabajando como coach dentro de las diferentes organizaciones que mencionaste, ascendiendo hasta que finalmente, pues creo que, como dije, a eso de la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico, oficialmente la gerencia, los dueños del equipo de los Astros de Houston, estarán presentando a Josué Yogo Espada como su nuevo dirigente. Y yo digo algo, Josué, un coach de tanta experiencia, todavía joven, porque pudiéramos decir que, si mal no estoy informado, tiene 48 años de edad, Josué Joe Espada, y como dije, una trayectoria de 26 años, que allí hay otro coach boricua, que estamos hablando de Alexis Cintrón, que es coach de bateo en esta organización. Pero para mí no me toma por sorpresa el caso de que ya llevaba desde el 2018 en esta organización, así que ha estado por espacio de 6 temporadas, estuvo al lado de Dusty Baker, y sobre todo que yo digo que conoce ya todos los peloteros, conoce a la prensa, conoce a los coaches, conoce allí a todo el mundo. Así que pienso que para mí era la mejor decisión nombrarlo oficialmente el dirigente.
No solamente eso, no, él conoce el sistema, ¿verdad?, de ligas menores del equipo de Houston. También ha trabajado mano a mano y ha visto cómo estos peloteros que, como tú mencionas, en el 2018 estaban en AAA, en AA, y hoy en día son jugadores sólidos en el béisbol de las Grandes Ligas, y tiene que ver también, ¿verdad?, con el desempeño de estos muchachos, porque conoce muy bien de la A a la Z esa organización y sabe que hay mucho talento allí en las categorías menores del equipo de los Astros de Houston. Así que yo creo que sumamente contento, y una movida sumamente inteligente de parte del equipo de los Astros de Houston, porque esa persona no tiene que pasar, ¿verdad?, por un periodo de adaptación o ver, ¿sabes?, sino que es una persona que ya conoce el sistema, tiene el total respeto de los jugadores en el clubhouse, y la bendición de Dusty Baker, por decirlo así, porque fue su mano derecha durante estos años que estuvo Dusty Baker. Así que yo creo que más que aceptada la decisión de nombrar a su Espada.
Bueno, dentro de otros boricuas, sabemos que Charlie Montoyo en una ocasión fue dirigente del equipo de los Toronto Blue Jays, y en este momento también ha sido nombrado nuevamente el coach de banca de las Medias Blancas de Chicago. En estos días también sale la información que Joey Cora ahora será coach de tercera base del equipo de los Tigres de Detroit. Entiendo de que hay otro coach de tercera base, que es Luis Papa Rivera, que es coach de tercera base de los Toronto Blue Jays, pero había leído una información como que estaba evaluando y pensando retirarse. No sé cuán cierto haya sido esta información, si oficialmente Luis Papa Rivera se retiró, al igual que José Cheito Kendo. Y de ahí en adelante, Ramón Vázquez, que es coach de banco con Alex Cora en Boston. ¿Cuál otro más que tú recuerdes, Josué, que boricuas que estén como coach en las Grandes Ligas?
No, yo creo que los han mencionado prácticamente a todos los que yo entiendo que están en estos momentos. Ay, yo sé que hay varios en las ligas menores, pero como tal, a nivel de béisbol de las Grandes Ligas, yo creo que esos son.
Así que tenemos ya, son 3 los dirigentes en el béisbol de las Grandes Ligas, y cabe mencionar que Dave Martínez ganó la Serie Mundial dirigiendo a los Nacionales de Washington en la temporada del 2019. Alex Cora, aunque con un asterisco, también fue dirigente del equipo campeón del 2018 de las Medias Rojas de Boston. Y como muy bien tú mencionaste, la temporada del 2022 del equipo de los Astros de Houston, él fue la mano derecha de Dusty Baker cuando el equipo de los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial. Así que no hay mucho, pienso yo, que añadirle, porque ya Josué Joe Espada tiene vasta experiencia. ¿Y qué debemos esperar de Josué? Que sea exitoso como dirigente.
Definitivamente una franquicia que tiene mucho talento, estuvo a ley de un juego, ¿verdad?, de llegar a la Serie Mundial. Tuvo muchos problemas de lesiones también, así que yo creo que ahí está todos los elementos para poder tener una temporada exitosa y ver este equipo nuevamente en la Serie Mundial, o posiblemente ganando una Serie Mundial.
Josué, tengo una pregunta para ti bien interesante, y es que precisamente la organización de los Astros de Houston habían anunciado que para la próxima temporada Jainer Díaz será el receptor regular en este equipo. Y la pregunta que yo me hago, allí había un genio en términos de llevar los lanzadores y mucha experiencia en Martín Machete Maldonado, que al momento es agente libre, y se ha rumorado que hay un sinnúmero de equipos interesados en los servicios del buen receptor boricua Martín Machete Maldonado. Si tú fueras en este momento que ya vas a ser nombrado dirigente, ¿le pedirías a la gerencia de este equipo permanecer o de alguna manera que se quede en el equipo a Martín Machete Maldonado?
Claro, porque Machete, aparte de ser un tremendo receptor, sabemos la habilidad que tiene de llevar lanzadores, y especialmente en el caso de Houston, que son lanzadores jóvenes, la mayoría. Pues nunca está de más. Y Martín Maldonado, Noel, es un coach adicional que tú tienes en el banco. Qué mejor, ¿verdad?, que este muchacho Díaz poder aprender de un veterano como Martín Maldonado, aunque hay que ser objetivo. Hay muchos equipos que van a estar detrás de los servicios. Noel, ¿quién no quisiera un receptor de la experiencia y de la expertise, oye, y de la maestría que tiene, convirtiendo lanzamientos que son bolas en strike? Yo, por lo menos, yo no sé usted, pero yo lo quisiera en mi Marlins de Miami. Yo no sé si usted lo aceptaría ya en los Yankees de Nueva York.
No, definitivamente, cuando hablamos su majestad en términos de cómo lleva y convierte mejor a los lanzadores, hay que darle crédito, hay que darle mérito. Es un gran receptor defensivo. Todavía entiendo de que tiene un brazo en términos de su potencia, tirando a las bases con precisión y con velocidad por encima del promedio. Así que muy muy de acuerdo contigo. Lo único que, siendo objetivo, es que sabemos que Martín Machete Maldonado ofensivamente esa no es su parte fuerte. Pero en términos de lo que hemos hablado, para fortalecer defensivamente y sobre todo ayudar a lanzadores jóvenes o no tan jóvenes, esos lanzadores que a veces por X o Y razón, de momento tú dices, ¿qué pasó aquí? Que han perdido el control. Simplemente en ese sentido, Martín Machete Maldonado se ha ganado y muy merecido el respeto y el reconocimiento en las Grandes Ligas. Vamos a ver qué sucede, pero son múltiples los equipos que se dice que están interesados en los servicios de Martín Machete Maldonado.
Definitivamente, yo por lo menos con Machete Maldonado allí, yo lo pongo noveno bate, tranquilito con los Marlins, y yo te aseguro que tanto Eury Pérez como Sandy Alcántara como Garrett, oye, van a ser mucho mejores lanzadores teniendo un receptor de la calidad de Machete Maldonado.
Bueno, dentro de otros comentarios que hay, se dice que Tim Anderson, el ex campo corto de la Medias Blancas de Chicago, está siendo interesado por los Angelinos de Los Ángeles. Cabe mencionar, oye, Josué, ¿qué tú piensas del nombramiento de Ron Washington como el nuevo dirigente de los Angelinos de Los Ángeles?
Bueno, pues me sorprendió un poco por dos razones. Primero, porque lo veía estable allí en la organización de los Bravos de Atlanta, haciendo un tremendo trabajo. Y también me sorprendí un poco, tengo que ser objetivo, porque por un manager que, ¿verdad?, que ya está entradito en años para la posición, ¿verdad? Y pensaba que se iban a ir, ¿verdad?, a lo mejor por alguien más joven. Pero definitivamente tiene la capacidad para estar ahí, lo ha demostrado, ha estado en varias organizaciones, ha sido dirigente en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero sí, objetivamente hablando, me sorprendió que se fuera de Atlanta. Cuando estaba allí lo veía bien cómodo, ¿verdad? Una organización exitosa. Oye, y no sé, pero yo no dejaría una organización como la de Atlanta para tomar un puesto de dirigente en un equipo que tú sabes que vas a tener problemas, porque la realidad es que hay una muy buena posibilidad de que el equipo de los Angelinos de Anaheim pierde a los servicios de Shohei Ohtani. Y si pierde a los servicios de Shohei Ohtani, imagínate, súmale ese detallito, ¿verdad?, de perder a tu mejor jugador, posiblemente al mejor jugador del béisbol de las Grandes Ligas, a un equipo que ya ha sido un fracaso en los últimos 5 o 6 años. Oye, levantar ese equipo, Noel, no va a estar nada fácil. O sea, que este señor va a ir a un sitio donde va a estar en la silla caliente desde el día 1. Y oye, cuando tú estás ya entrando en edad y tú tenés que trabajar, bregar con esas situaciones, pues oye, no debe ser nada fácil. Así que sucio, difícil lo que tiene Ron Washington. Y por eso en parte me sorprende que él haya dejado el equipo de Atlanta y que el equipo de Anaheim se haya ido, se haya movido, ¿verdad? Y no haya decidido buscar a alguien más jóvenes, porque para mí eso es ese equipo de Anaheim va a ser un proyecto a largo plazo. Ese equipo va a ir poco a poco implosionando y vamos a ver cómo se puede reagrupar en una división que es de las más difíciles en el béisbol de la Grandes Ligas.
Así que una división que para la próxima temporada ya tiene dos dirigentes nuevos. Ron Washington, dirigente de los Angelinos de Anaheim, y ahora Josué Joe Espada, dirigente de los Astros de Houston, en una división donde sale el campeón de la Serie Mundial, dirigido por Bruce Bochy, los Texas Rangers. Así que interesante. Oye, Josué, para concluir con la sección aquí, el segmento de Hablando de Béisbol de las Grandes Ligas, el tipo viene de ganar el título de bateo en la Liga Americana en el 2022 y ahora en el 2023 lo gana con tus Miami Marlins. Estamos hablando de Luis Araez, el cual se está comentando que está en conversaciones de una negociación de extensión de contrato con tu equipo. Uno de los expertos dice, mira esto, en el 2022 ganó $2,125,000. En el 2023, esta temporada, ganó $6.1 millones. Estoy hablando de Luis Araez. Y lo ponen, una de las proyecciones que lo ponen, es ganando esta próxima temporada $10.8 millones. Estamos hablando de que de la temporada del 2022, que ganó $2 millones, 2023, como te dije, ganó, aumentó a $6 millones, y ahora lo ponen tocando los $11 millones. ¿Cuál sería el contrato que tú entiendes que va a recibir Luis Araez?
Bueno, Noel, esto, qué bueno que traes este punto, porque esto es algo que yo entiendo que es digno de analizar, porque para mí esto demuestra la injusticia y la hipocresía de lo que es el béisbol de las Grandes Ligas y el mercado de la béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Luis Araez por $2 millones, obviamente es un baratillo. Por $6 millones que se ganó este año, es un baratillo. Y por $10 millones, que es lo que se espera que se gane, también es un baratillo. Y esto es debido a que, lamentablemente, en el béisbol de las Grandes Ligas se paga exclusivamente por el batazo grande. Yo te soy sincero, yo me gustaría saber tu opinión. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y perdona que compare directamente mi equipo con tu equipo, pero ¿a quién tú preferirías tener en una alineación? ¿A Luis Araez o a Giancarlo Stanton?
Definitivamente estamos hablando que Luis Araez conecta un inatrapable cada vez que Giancarlo Stanton se poncha.
Es así. Y es lamentable porque...
Yo voy a hacer un hit sobre los ponches.
Ajá. Sí, la tendencia ha sido a que, oye, aquel que da 25 jonrones y se poncha 300 veces en el año, pues ese hay que darle 25, 30, 35, 40 millones. Sin embargo, un jugador como Luis Araez, que ha sido consistente, bueno, Noel, ¿qué más tú me vas a decir que el tipo queda campeón bate en la Liga Americana y al otro año queda campeón bate en la Liga Nacional? Este tipo, mano, para mí vale mínimo $20 millones. Porque está todos los días produciendo y llegando a base y ahí. Sin embargo, en las proyecciones son 10, 12, a lo mejor, como mucho, $15 millones. Cuando tenemos tipos que, y no estoy hablando solamente de Stanton, ¿no? ¿Verdad? Pero hay tipos que son unos muertos, que se están ganando $30, $35 millones. Y eso, lamentablemente, pues, es lo que atrae en el béisbol de la Grandes Ligas, ¿sabes tú? Puede ser un coge ponche, te coges tres ponches en un partido, pero si cada dos juegos das un jonrón, pues entonces eres una superestrella. Y eso yo lo veo bien mal. No sé tu opinión.
Bueno, vuelvo. Pero haciendo una comparación, pudiéramos decir algo tanto más justa. Yo te pudiera hacer una comparación. Vamos a ponerlo con bateadores de contacto, donde hay otros que tienen más nombre, más reconocimiento que Luis Araez. Pero, oye, en el caso de Luis Araez, si pudiéramos buscarle, como dicen en el barrio mío, la quinta pata al gato, pues es que no es tan bueno defensivamente, no es un jugador que tú puedas decir, oye, es guante de oro en segunda base, o es guante de oro en los jardines, o es guante de oro en la primera base, no. Pero es un pelotero que te hace un trabajo promedio defensivamente. A eso tienes que añadirle la consistencia, que es una de las cosas que en el béisbol, que mucho faltan los peloteros por lesiones. Y hay que decir que Luis Aray es un pelotero consistente. Te da consistencia, te juega prácticamente todas las noches. Y también es un pelotero que representa velocidad en las bases. Así que en ese sentido, cuando uno hace una comparación dentro de otros jugadores, pues tú tienes que decir, el mejor bateador en términos de promedio por dos temporadas consecutivas, hay peloteros ganando 30 millones de dólares, hay peloteros ganando 25 millones de dólares. Si lo vamos a hacer en una comparación, es cierto, él no es una máquina de dar cuadrangulares. ¿Cuántos cuadrangulares dio esta pasada temporada, Josué? ¿Llegó a 15 o no?
Luis Arraez, te voy a decir rapidito, esta temporada que pasó, conectó 10 hombrones.
10 cuadrangulares, pero ok, 10 cuadrangulares. ¿Cuántas carreras anotó?
Vamos por aquí rapidito, anotó 71 carreras.
71 carreras anotó, ¿cuántas remolcó?
Remolcó, vamos por aquí rapidito, 69.
Ok, ponle 70 promedio de anotada y 70 de remolcada. ¿Cuántos inatrapables conectó? Me imagino que tiene que haber estado rondando los 200.
203.
Ahí vamos. En términos de doble, ¿conectó sobre 30 dobles?
Conectó exactamente 30 dobles.
Ok, 30 dobles y 10 cuadrangulares, ya estamos hablando. ¿Y triple?
Triple conectó 3.
43 extra base. 43 extra base de 203 inatrapables. Quiere decir 43 menos 260 hits conectó.
Noel, y si me permite, para mí la estadística más impresionante. Luis Arraez jugó en 147 partidos. Y faltó tuvo 147, exacto. Y tuvo 574 turnos. ¿Usted sabe cuántas veces se ponchó Luis Arraez en 574 turnos?
50.
30 veces, 34 veces.
Ahí vamos, yo decía a que se ponchó menos de 50 veces. Quiere decir que se poncha prácticamente, yo creo que se poncha menos de cada 10 turnos al bate. No, estamos hablando, si son 50 exactamente, se poncha cada, me dijiste 30 veces se ponchó.
Ajá, exacto, 34.
De wow, de 500, ¿cuántos turnos al bate?
574. Se poncha en el 0.05% de las veces que va a la caja de bateo.
Por eso es que era injusto compararlo con Giancarlo Stanton, porque Giancarlo Stanton es todo lo contrario a él. Entonces,
sí,
y en términos de bases por bola.
Bases por bola tiene una más que ponche. Fíjate qué interesante. Tiene, exacto, 30 y, pues, tiene 35 bases por bola y 34 ponches.
Pues, dentro de todo, estamos hablando de un pelotero que tiene un porcentaje en base de ¿cuánto?
354 batió.
Sí, pero en términos del el porcentaje de veces que se envasa, sea por bases por bola, sea por cuánto tiene ahí. ¿Tú qué tienes las estadísticas?
Pues tiene 203 más 35, estamos hablando, vamos por aquí rapidito, 203 más 35. Más el 35, y eso dividido, mira, se envasa el 41% de las veces que va al bate, Noel.
Pues imagínate, de cada 10 turnos al bate, 4 veces llega a primera.
4 veces, 4.2 veces llega a primera de cada 10 turnos, ¿sabes?
Yo quisiera hacer una comparación en todo el béisbol de las grandes ligas, a ver quién tiene un porcentaje más alto de envasarse que él. Entonces, ahí es donde vamos. hay otros peloteros que sin duda alguna, pues hay que pagarle por el guante, hay que pagarle la velocidad, hay que pagarle por el poder. Pero en torno a Luis Araez, yo lo quisiera tener en mi equipo todos los días.
Tan y si yo fuera si yo fuera la administración de los Marlins, yo convertiría, no dudaría, en convertir a Luis Araez en un left field o en un jardinero para quitarle presión, ¿verdad?, de en cuanto al guante. Y sabemos que con la velocidad que tiene Luis Araez, sería tremendo también jardinero izquierdo. Mira el caso de Fernando Tatis Jr.
Sí, que se convirtió de un campo corto con problemas defensivos, se acaba de convertir en el ganador del guante de oro en el jardín izquierdo de la Liga Nacional.
Es correcto. Él, lo que tengo entendido es que va a empezar a compartir o va a empezar a usar, lo van a empezar a usar en la primera base. De hecho, este año lo usaron en varios partidos. Porque tú tienes a Josh Bell, que los Marlins lograron retenerlo. Yo creo que fue una movida también inteligente. Y Josh Bell también te puede hacer el trabajo de bateador designado.
Así es, pero simplemente vamos a ver cuánto será el contrato que le otorguen los Miami Marlins a Luis Araez, porque en ese cambio, que yo, el cual siempre lo estuvimos analizando y discutiendo durante toda la temporada, fue un cambio bien beneficioso para ambas organizaciones, porque Pablo López le hizo el trabajo a Minnesota, como le hizo el trabajo Luis Araez a los Miami Marlins. A Pablo López le dieron un contrato, si mal no recuerdo, rondando los 80 millones de dólares, Josué, el equipo de Minnesota. Creo que estuvo más o menos por ahí.
Sí, yo lo veo por ahí. Yo lo veo a lo mejor 80 millones, 5 años. Recuerda también, ¿no?, el que una ventaja que tiene, que tendría Luis Araez, y tienen todos los atletas que firman contratos en el estado de la Florida, es que no pagan impuestos estatales. Así que eso le beneficiaría también tener ese contratito allí en Miami.
Interesante, vamos a ver lo que sucede con Luis Araez, y sobre todo, pues para mí, cuando le den el contrato, se merece cada dólar, porque realmente pues se lo ha ganado, y es un tipo de pelotero que, vuelvo y te repito, a mí me encanta verlo batear. Sí, me encanta verlo batear. ¿Algún comentario adicional, José, antes de ir a la pausa?
No, estamos, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la NBA, y vamos a hablar de el sistema que dice James Harden, que se llama, que él es el sistema.
Bueno, luego de la pausa, los resultados de la NFL, décima semana. Resultado este pasado sábado, lo que va a suceder esta noche, y luego rapidito vamos a la actividad en el baloncesto de la NBA, y sobre todo el tema que José González ha dejado sobre la mesa. Luego de la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Sports Lunch. Buen provecho.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez, 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Nuestra pausa aquí en tu almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, gracias, Michelle. Josué, antes de ir a los resultados de la NFL, de ir al tema del baloncesto de la NBA, quería mencionar un dato, y es que recientemente el lanzador boricua, José La Máquina Berrío, ganó un guante de oro como lanzador. Y tengo una información aquí de los máximos ganadores de guantes de oro latinoamericano en la historia del béisbol de las grandes ligas, donde Iván Rodríguez, receptor boricua, ha sido el máximo ganador de guantes de oro en la receptoría como latino, con 13. Luego Roberto Clemente Walker, 12 como jardinero derecho. Por ahí le sigue Omar Vizquel, campo corto venezolano, que ganó 11 guantes de oro. No está en el Salón de la Fama porque tuvo un caso de violencia doméstica que lo ha marcado para el resto de su vida, y por tal razón no está en el Salón de la Fama. Roberto Alomar, que luego del salivón, pues sí, en su segunda oportunidad, fue al Salón de la Fama, segunda base, con 10 guantes de oro. Luego viene por aquí Luis Aparicio. Josué, que tú sepas, ¿qué posición jugaba Luis Aparicio?
Yo creo que era campo corto también. Vamos a buscarlo por aquí.
Campo corto. ¿Era venezolano también?
Sí.
Perdonando. ¿O era panameño, Luis Aparicio?
No, es venezolano.
Venezolano. Luis Aparicio, 9 guantes de oro. Yadier Molina, 9 como receptor. Luego le viene por aquí, primera base puertorriqueño, Víctor Peyot Power. Yo nunca vi jugar a este pelotero. ¿Tú lo llegaste a ver jugar, Josué? No, tampoco.
No, tampoco.
Oye, ¿de qué equipo habrá jugado Víctor Peyot Power en su carrera? Era primera base, y Josué, 7 guantes de oro. ¿Quiere eso decir que el tipo tenía una mascota embestializada? Luego, receptor, Salvador Pérez de Venezuela, 5. De Concepción, campo corto, 5, y Adrián Beltré, tercera base dominicano, 5.
Es correcto. Y si te confirmo que Luis Aparicio jugaba campo corto.
Luis Aparicio, y era, me dijiste, venezolano.
Era venezolano, es venezolano, y siempre, pues, la comparativa era precisamente con Omar Vizquel. Luis Aparicio, David Concepción, que fue otro excelente jardinero, campo corto, ¿verdad? Del equipo de Cincinnati.
Bueno, vamos ahora rapidito, Josué, dame los resultados de la décima semana del deporte de la NFL.
Bueno, vamos rapidito aquí. Oye, bastantes también sorpresas, Noel. Siguen las sorpresas en la NFL. En la semana número 10, pues empezó el jueves con una victoria 16-13 del equipo de los Bears sobre los Panthers. Los Colts, en el partido que se jugó temprano en la mañana, obviamente en las horas de la tarde allá en Alemania, dominaron, oye, 10-6, Noel. Esto fue un jueguito de poca anotación, 10-6 la victoria de los Colts. Los Texans, wow, ese fue un palo, Noel. Los Texans dominaron 30-27 al equipo de los Cincinnati Bengals allá en su estadio, en el estadio de Cincinnati. Así que eso fue uno de los palos. Los Steelers dominaron un juego cerradito, 23-19 al equipo de los Green Bay Packers. Los Tampa Bay Buccaneers dominaron por 2 touchdowns al equipo de los Tennessee Titans. Otro juegazo, Noel, que fue sorpresa para muchos, fue la victoria del equipo de los Cleveland Browns sobre el equipo de los Baltimore Ravens con marcador de 33-31. Los Jaguars, bendito, 34-3. Cayeron derrotados ante el equipo de los 49ers, que venía de una mala racha. Así que, barrida, una, como diría usted, una pela lo que se cogió el equipo de los Jacksonville Jaguars. Los Vikings, los Minnesota Vikings, dominaron 27-19 a los New Orleans Saints. Los Cardinals sorprendieron a los Atlanta Falcons, los dominaron 25-23. Los Chargers cayeron derrotados, oye, este fue un juegazo, 41-38, la victoria de los Detroit Lions sobre los Chargers de Los Ángeles. Los Cowboys de Viva Molinari, oye, dominaron cómodamente a sus Gigantes de Nueva York. En un juegazo también, un partido bien cerradito, los Seattle Seahawks dominaron 29-26 a los Washington Commanders. Y en el Sunday Night Football, otro juegazo, cuando los Raiders de Las Vegas Raiders, dominaron 16-12 al equipo de los New York Jets. Hoy la acción presenta al equipo de los Denver Broncos, que vienen de sorprender la semana pasada, visitando a los Buffalo Bills. Tanto Pipo Molinari, usted y yo, escogimos a los Bills para ganar este partido, Noel.
Oye, Josué, hablando de fútbol, pero esto es una noticia que leí durante el fin de semana del fútbol colegial, la cual yo no sé si es que yo estoy leyendo mal o que aquí alguien escribió una locura, pero hablo del coach del equipo de Texas A&M, de nombre Jimbo Fisher, donde el equipo lo bota, pero le tiene que pagar 76 millones. ¿Esto es cierto, Josué?
Es totalmente correcto. Uno de los contratos más grandes en cuanto al fútbol colegial se refiere. Y el Texas A&M no ha tenido, ¿verdad?, el desempeño que se esperaba. Y deciden votar a Jimbo Fisher. Este señor Jimbo Fisher había sido dirigente de Florida State en el pasado y tuvo buenos años con el equipo de Florida State. Le dan un mega contrato, se va para Texas A&M. Aquí no le va bien, pero lamentablemente tienen que pagar lo que le llaman el buyout. En este caso son 70 y pico de millones. Oye, hablando de noticias, ¿verdad?, de coaches, en cuanto a al fútbol colegial, también se suspendió a Jim Harbaugh, dirigente de la Universidad de Michigan, por un escándalo de corrupción en cuanto a firma de jugadores, reclutamiento de jugadores, y este no va a poder estar en las líneas. Lo van a dejar dirigir, lo suspendieron 2 juegos total, ¿verdad? Pero el resto de los partidos, por lo que queda de año, le van a permitir dirigir desde la grada.
Este es el que el hermano de él es el dirigente de los Ravens en la NFL.
Es correcto, Jim Harbaugh, y creo que el hermano se llama John Harbaugh, que es el dirigente de los Baltimore Ravens.
Oye, dentro de una noticia que se me había olvidado mencionar, ahora vamos al tema del baloncesto de la NBA, y es que George Condit tuvo una oportunidad de jugar regular para su equipo aquí en la G League. Estamos hablando de que George Condit juega para el Rip City Remix, donde como regular tuvo un gran juego, 15 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 1 robo de balón. Pero lo tengo que decir, Josué, creo que esta organización le ha dado la oportunidad en la Liga de Desarrollo, pero no le veo mucho futuro porque en esa posición el equipo de los Portland Trail Blazers están bastante profundos, aunque hay una noticia que hay veces que las lesiones de uno benefician a otro, y es que Robert Williams III, que había llegado al equipo de Portland vía cambio Boston, se lesionó y va a estar fuera el resto de la temporada, así que hay una posibilidad ahora. Pudiéramos decir que hay un obstáculo menos en el camino de George Condit para subir al equipo grande, los Portland Trail Blazers.
No solamente eso, Noel, es bien importante cuando tú estás en esa G League, tú pones unos buenos números y dar un buen espectáculo, porque a lo mejor en el equipo de Portland no tengas oportunidad, pero hay muchos equipos que te están viendo. Yo por lo menos sé de varios jugadores. Te menciono, por ejemplo, a Max Truss. Max Truss es un jugador que pertenecía a otro equipo y en la G League, ¿verdad? El equipo de Miami Heat lo identificó y dijo, mira, este muchacho me interesa. Se lo llevaron y el resto es historia. Jugó con Miami, tuvo una buena temporada y eso lo llevó a coger un contrato grande. Lo mismo el caso de Hassan Whiteside. Son jugadores que la G League, por el hecho de dar el 100% y de fajarse, oye, a lo mejor no vas a conseguir la oportunidad con el equipo que está bajo contrato ahora, pero creo que sí, que es bien importante porque hay muchos equipos y muchos scouts que lo están mirando.
Bueno, esta noche un solo partido reasignado en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Indios de Mayagüez reciben a los Cangrejeros de Santurce a las 7 de la noche. Solamente este juego, que estaba pautado para celebrarse el pasado jueves y por las inclemencias del tiempo, la lluvia, se había suspendido. Al momento, los Leones de Ponce tienen el mejor récord, 5 ganados, 2 perdidos. Cangrejeros de Santurce, 4-2. Gigantes de Carolina, 4-3, al igual que los Criollos de Caguas. El RA12, 2-5. Y en el sótano, mis Indios de Mayagüez, con 1-5, pero ya prontito van a comenzar a batear. Un equipo que tengo que decir que ha tenido muchos problemas ofensivos al comienzo de esta temporada, los Indios de Mayagüez, pero esperamos que en algún momento esos bates despierten y que sea esta noche que los Indios de Mayagüez comiencen a batear y a producir carreras, porque han tenido un comienzo inesperado en el particularmente. Bueno, Josué González, esta noche baloncesto de la NBA y tu equipo realmente le está haciendo honra a su nombre. El Miami Heat está on fire. Este equipo ha ganado, ¿cuántos juegos? 5 juegos de manera consecutiva, Josué.
Es correcto. Cinco juegos, Noel. Y lo interesante, ¿verdad? Y lo positivo es que han empezado a ganar cuando se lesiona quien había sido su mejor anotador, en el caso de Tyler Hero. Y esto le ha dado oportunidad al equipo de Eric Spoelstra de ver otros jugadores que han hecho un excelente trabajo. Noel, ayer Duncan Robinson anotó 26 puntos y qué bueno, porque este muchacho el año pasado, sabes que había perdido su puesto, ¿verdad? Su lugar en la rotación precisamente por Max Truss, que ahora está con el equipo de los Cleveland Cavaliers. Y ahora, al tener la ausencia de Tyler Hero, él y otro jugador que a mí me ha gustado muchísimo y creo que le van a dar muchos minutos, es Jaime Jaques Jr., que también ha hecho un trabajo excelente. Así que ha sido un trabajo en equipo.
Así es. Bueno, Josué, rapidito, hoy hay poca actividad en el baloncesto de la NBA. Knicks de Nueva York, 5-4, Boston Celtics, 7-2. ¿Gana Boston?
Me voy con Boston.
Nos vamos con los Celtics. Washington, 2-7, Raptors, 4-5. ¿Nos vamos con Toronto?
Nos vamos con el equipo de los Raptors también, es correcto.
Bulls de Chicago, 4-6, Milwaukee, 5-4. Y Milwaukee no ha tenido el comienzo que se esperaba. Oye, Lillard, ¿está lesionado, Josué?
No está lesionado, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es el mismo caso de Lillard, que te juega un partido sí o dos partidos sí, uno no. Descansa mucho durante la temporada. En el último partido no estuvo y su equipo pagó las consecuencias, pero independientemente de que esté Lillard o no, oye, este equipo de los Milwaukee Bucks defensivamente ha sido un desastre este inicio de temporada.
No ha tenido el comienzo que se esperaba, ganando 5-4, pero gana esta noche, le ganan a los Bulls.
Deberían ganar esta noche, es correcto.
Cavaliers 4-5, Sacramento Kings 4-4. ¿Quién gana este juego? Pienso que este es el jueguito más cerrado de la noche.
Es así, me voy a ir con el equipo de Cleveland, es un juego cerradito.
Me voy a ir con Sacramento como local. Rapidito, Josué, dame la tabla de posiciones de la Conferencia del Este, que luego vamos a dar la del Oeste.
En la Conferencia del Este tenemos al equipo de los 76ers con el mejor récord en toda la NBA. Juegan para 8-1 y han ganado 8 consecutivos, o sea que perdieron el primer partido y han ganado 8. En la segunda posición, el equipo de los Boston Celtics con récord de 7-2. Están solamente a un jueguito de Filadelfia. En la tercera posición, mejorando muchísimo, mi Miami Heat, con récord de 6-4, están a 2.5 juegos y están empatados con el equipo de Indiana, de los Pacers. En la quinta posición está Atlanta, con récord de 5-4, están a 3 juegos, al igual que tu equipo, el Orlando Magic, los New York Knicks, los Milwaukee Bucks. En la novena posición estaría el equipo de Brooklyn, con récord de 5-5, y en la décima posición estaría el equipo de Toronto, con récord de 4-5. Estaría fuera si se acabara hoy Cleveland, Chicago, Charlotte, Washington y Detroit.
Conferencia del Oeste ahora.
Conferencia del Oeste, tenemos el equipo de los Denver Nuggets en la primera posición con récord de 8-2. Dallas está empatado con Denver con 8-2. Minnesota juega para 7-2. Houston, aquí hay que decirlo, la sorpresa hasta el momento ha sido el desempeño del equipo de Houston en esta joven temporada. Juegan para 6-3. Oklahoma City Thunder, otra sorpresa, juegan para 6-4. Los Golden State Warriors juegan para 6-5. Los Lakers de LeBron James juegan para 5-5. Sacramento 4-4. Phoenix, sorpresa, 4-6. New Orleans también para 4-6. Los Clippers de James Harden juegan para 3-6, Noel. Y tienen 0-4 desde que llegó Harden, que decía que él era el sistema, que él era lo mejor que había en el equipo de los 76ers, y qué casualidad, se fue de Filadelfia. Filadelfia no ha perdido y el equipo de los Clippers no ha ganado. Definitivamente, Noel, hay que llegar a la conclusión de que el problema es él. Portland 3-6, San Antonio 3-7, Utah 3-7 y Memphis, con el peor récord, tienen 2-8. Eso es lo que tenemos en la NBA.
Josué, rapidito por aquí, mencioné que tu equipo, Miami Heat, ha ganado 5 juegos de manera consecutiva. Ya mencionaste que Filadelfia han ganado 8 de manera consecutiva. Los Knicks de Nueva York han ganado 3 juegos de manera consecutiva. En la conferencia del oeste, los equipos enrachados en términos de juegos ganados consecutivos, Minnesota y Houston han ganado 6 juegos de manera consecutiva. Equipos que están en todo lo contrario, que se le olvidó ganar. San Antonio han perdido 5 en línea. Los Clippers, lo mencionaste, han perdido 5 en línea. Nueva Orleans han perdido 5 en línea. Y en la conferencia del este, Detroit, que han perdido 8 juegos de manera consecutiva. Mencionaste en la conferencia del oeste el equipo que más te ha sorprendido en términos positivos. Mencionaste a los Houston Rockets. En la conferencia del este, ¿qué equipo mencionarías como el más que te ha sorprendido positivamente hablando?
Hasta el momento tengo que decir que los Indiana Pacers tienen récord de en estos momentos de 6-4, y ha jugado muy bien, un equipo que ha jugado muy bien, y definitivamente por Orlando Magic ha estado para mí superando las expectativas.
Oye, el equipo de Indiana, dentro de lo que muy bien menciona en términos positivos, Josué, este es el equipo que promedia mayor cantidad de puntos en toda la NBA. Este equipo promedia 126 puntos por juego.
Es que Noel tiene un núcleo de jugadores que son bien rápidos, y cuando termina el juego y tú miras las estadísticas, tienen 10 y 12 posesiones más que el otro equipo. Y esto habla muchísimo, ¿verdad?, de lo que es el pace de juego y es el baloncesto que se está jugando ahora. Un equipo joven, un equipo rápido y un equipo que siempre, porque por tradición, ese equipo de Indiana siempre ha defendido muy bien.
Ahorita mencioné que los Knicks están jugando buen baloncesto, han ganado 3 de manera consecutiva. Y si miro bien las estadísticas, es el equipo más defensivo en la conferencia del este. Solamente permiten 103.2 puntos por juego, es el promedio más bajito. Por ahí está mi Orlando Magic, que permite 106.1. Boston permite 106.8. En la conferencia del oeste, el equipo más defensivo es Minnesota, que permite 103.1. Y Josué, está quedando claro lo que yo había mencionado antes de comenzar la temporada. La combinación, el combo de Karl Anthony Towns con Rudy Gobert, en este momento los dos saludables. Edwards, el equipo de Minnesota saludable, yo lo había comentado, El año pasado no habían tenido éxito porque había estado lesionado Carl Anthony Towns y Rudy Gobert. Pero ahora este equipo saludable está quedando claro de que es un equipo bien peligroso a esta conferencia.
Definitivamente, es un equipo de mucha estatura, también un equipo bastante joven, y esa combinación definitivamente que, por lo menos por lo que pinta, va a ser bien exitosa. Es un equipo que yo entiendo que podría estar entre los primeros cinco de la Conferencia del Oeste.
Oye, Josué, si hay un jugador que está bien contento, de apellido Maxi, del equipo de Filadelfia, este jugador, Josué, desde que se fue James Harden, obviamente ahora él es el armador de este equipo, y está quedando claro, Josué, que este jugador para mí estaba bajo la sombra de James Harden, pero este jugador es una estrella.
Es una estrella, y como tú mencionas, estaba bajo la sombra y habían problemas porque, bueno, lamentablemente solamente hay un balón para jugar y James Harden quería tener todo el tiempo el balón en la mano. Y fíjate qué interesante, porque desde que se fue Harden, cómo ha fluido la ofensiva. Y este muchacho, como tú muy bien mencionas, ha tenido un despertar, ha despertado, y ahora pues se le ve la confianza cuando está en cancha. ¿Sabes? Se nota con mucha más confianza, más suelto y con mucha menos presión.
Josué, por decirlo así, por encimita, al día de hoy, en cada conferencia, ¿a qué jugador le darías el honor de ser el más valioso al momento?
Me voy a ir con Joel Embiid en el este, que tiene ese equipo, aunque como tú bien mencionas, Tyrese Maxey, ¿verdad? Pero Joel Embiid es para mí la figura principal en ese equipo. En la conferencia del oeste me voy a ir con Luka Doncic.
Yo me voy a ir con Jokic. En la conferencia del oeste yo me voy con Jokic. Y estoy de acuerdo contigo con Joel Embiid, aunque hay un jugador que se llama Tyrese Halliburton, armador del equipo de Indiana, el cual, Josué, tengo que decir que este jugador, el año pasado, la temporada del año pasado, habíamos visto que era un buen jugador, pero para mí este jugador se está convirtiendo en una estrella.
Una estrella, y un diamante sin pulir, tiene mucho, mucho espacio más para mejorar. Y cuando explote, Noel, va a ser una superestrella.
Así que al momento te fuiste con Luka Doncic en la conferencia del oeste, Joel Embiid en la conferencia del este.
Uh-huh. Esos son mis candidatos.
Para mí, pues, en este momento mencioné a Nikola Jokic. Pienso de que Nikola Jokic, obviamente, lo que hace overall en términos de rebote, asistencia, puntos y demás, pues aporta más a que su equipo gane. Y Tali Talavera me dice que está de acuerdo conmigo, Josué.
Sí, definitivamente. Lo que pasa es que pues el arranque que ha tenido para mí, ¿verdad? El equipo de Dallas, yo no lo tenía en agenda por ese detallito, ¿verdad? Pero definitivamente de Luka Doncic es un jugador mucho más completo y es un mejor jugador de Nikola Jokic es mucho mejor jugador que Luka Doncic.
Luka Doncic está liderando la liga en rebotes con 13.7, estoy buscando por aquí en términos de asistencia 8.3, Luka Doncic tiene 8.5, en términos de puntos Luka Doncic es el líder en toda la NBA con 32.6, pero Jokic tiene 29.8. Así que los dos y los equipos están empatados. Así que realmente, pues. Pero ahora voy, una preguntita rápido, Josué. ¿Cuál de los dos es más malo defensivamente?
¿De quién?
Entre Luka Doncic y Nikola Jokic.
No hay jugador peor que Luka Doncic defensivamente en la NBA.
Porque usted está hablando de que él promedia 32 puntos, ¿cuánto? 8 puntos por juego, pero le meten 40.
Uh-huh. Exactamente. Jokic, por lo menos con la estatura, da sus tapones y provoca situaciones, ¿verdad? Pero Doncic es estilo James Harden, que deja que le pasen por el lado y vete, mete el canasto.
Cuando de momento viene el jugador ofensivo, él se echa a un lado. No, como que no tiene el mismo esfuerzo ofensivo que defensivo. Y ahí es donde hemos hablado un sinnúmero de veces yo nunca puedo decir que un jugador, particularmente un jugador que no me impacta el juego en los dos lados del canasto, yo para mí tengo el contraste, porque si no es un jugador que hace el mismo esfuerzo, no tal vez no el mismo esfuerzo, pero como que tú veas que tú digas, defensivamente tiene que hacer más. Y ese es el caso de Luka Doncic, que para mí no lo hago jugador más valioso, porque tú también tienes que ser una presencia de impacto en el lado defensivo del juego.
Sí, definitivamente. Eso lo sabe usted y lo sé yo. Lo que pasa es que parece que los periodistas deportivos, que son los que escogen o los que dan las votaciones, pues solamente miran la parte ofensiva, lamentablemente.
Oye, Josué, rapidito, ¿tienes alguna información? Esta noche los Caribes de San Sebastián entiendo que se van a estar enfrentando al equipo de los Gigantes de Ajunta en lo que es el round robin de la Liga de Voleibol Superior Masculino. El equipo San Sebastián hasta el momento ha ganado sus dos primeros partidos. Van en busca de la tercera victoria esta noche.
Es correcto, van a Ajunta a tratar de mantenerse invicto. A la acción de anoche, Noel, el equipo de los Cafeteros de Yauco, uno de los equipos, ¿verdad?, que los que me gusta muchísimo, que tuvo la oportunidad de jugar en varios años allí, dominó en tres parciales, 23-25, 23-25 y 24-26, al equipo de los Mets de Guaynabo, que son los actuales campeones. Así que el equipo de Yauco también se mantiene como invicto. De hecho, te voy a traer rapidito la tabla de posiciones. En el grupo A tenemos el equipo de los Caribes de San Sebastián, como tú muy bien mencionaste, con récord de 2-0, ganó un partido 3-0 y el otro lo ganó en 5 parciales. El equipo de los Changos de Naranjito juega para 1-1 y el equipo de los Gigantes de la Junta, pues no conoce la victoria hasta el momento, juega para 0-2. Ese es en el grupo A. En el grupo B, los Cafeteros de Yauco juegan para 2-0, están invictos. El equipo de Guaynabo juega para 1-1, porque como te mencioné, perdió ayer con el equipo de Yauco. Y los Indios de Mayagüez están terceros con récord de 0-2.
Así que esta noche solamente un juego pautado, San Sebastián en Ajuntas.
Sí, están jugando un partido diario. Están haciendo uno a base de uno diario, pero se está jugando todos los días. Así que San Sebastián en Ajuntas, San Sebastián buscando acercarse, ¿verdad?, a la clasificación, a la serie semifinal. Y yo entiendo que tiene muy buena posibilidad de así lograrlo.
Y esta noche, como le dije, Santurce en Mayagüez, en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Ese juego está pautado también para las 7 de la noche. Lo volvió a hacer y hablo de Alex Pereira. Este es el peleador de Brasil, que como le hemos informado anteriormente, viene de una tribu indígena de las Amazonas en Brasil. Estaba alcohólico y dijo, quiero hacer mi vida diferente. Incursionó en las artes marciales mixtas, en el karate, y se ha convertido en una máquina de hacerle dinero al UFC. El sábado pasado, Josué, en el Madison Square Garden, 12.4 millones de dólares se recaudaron en la taquilla del Madison Square Garden para ver a Alex Pereira convertirse ahora en nuevo campeón en el peso semipesado en el deporte de las artes marciales mixtas cuando noqueó a Siri Prochanska. Ya había ganado anteriormente el título cuando lo había ganado al africano Israel Adesanya, y sobre todo dice por aquí que cuando se enfrentó a Adesanya en el Madison Square Garden había recaudado 11.6 millones de dólares en taquilla. Así que se ha convertido en un taquillero Alex Pereira, y sobre todo me alegro porque es un ejemplo de superación de alcohólico, de utilizar alcohol y drogas. Mira lo que está haciendo Alex Pereira, enhorabuena. Y este próximo sábado, recuérdense que Shakur Stevenson ahora hará su primera defensa del título de las 135 libras del Consejo Mundial, porque el organismo le había quitado el título a Devon Haney y nombró al que hasta entonces era su campeón interino, Shakur Stevenson. Así que Shakur Stevenson el sábado estará haciendo su primera defensa de título ante el dominicano de Los Santos. Así que el próximo viernes vamos a estar ampliando del tema del boxeo y las artes marciales mixtas. Gracias, Josué González, que tenga una excelente tarde. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todo el público que estuvo en sintonía. Excelente semana para todos. Hasta el próximo viernes.
Gracias, buenas tardes.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.